Escucha a esta niña cantar. Es una niña ya famosa. Se llama Miriam, era de Caracos y tuvo que salir huida con su papá y su mamá y su hermana cuando los del Daesh les quitaron todo: la casa, el coche, el colegio. El padre, que es médico, nos recibió recientemente en Kurdistán, en el norte de Irak, en su caravana, donde estaba en un campo de refugiados. Y Miriam nos decía que perdonaba a quienes les habían agredido en Caracos. Una televisión local la entrevistaba y la niña canta como los ángeles. Y esta canción pues se ha convertido en la bandera de los que tuvieron que salir del Valle de Nínive hace 2 años exactamente, cuando el Daesh invadió Mosul, Caracos, toda la llanura que había tenido cristianos desde la misma época de Cristo. 150.000 personas salieron ese día a pie y se refugiaron en las montañas. Algunas de esas ciudades han sido liberadas ya, como Caracos, y se espera la liberación de Mosul como agua de mayo. En medio de esa batalla, en el corazón de todo ese follón, y cuando esperamos a ver qué va a ocurrir en Mosul, está nuestro Ángel Expósito. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Habéis llegado ya a Bagdad.
Bueno,
¿qué tal el viaje?
Bien, bien, complicadito y largo, pero bien, estamos recién llegados. Hace nada, 5 minutos nos hemos instalado en donde vamos a montar el estudio, en una instalación militar norteamericana donde están una parte del contingente español aquí en el sur de Bagdad.
El contingente español que hace una labor militar de entrenamiento del ejército iraquí en la batalla contra el Daesh, contra el ISIS, absolutamente impresionante. ¿Qué impresión has tenido de nuestros hombres, Ángel?
Bueno, aquí hay más de 300 soldados españoles, contingente que se va a ampliar en breve con otro grupo de guardias civiles. Ya lo comentaremos. Lo que hacen es asesorar, formar a las unidades de élite del ejército iraquí que están combatiendo 400 kilómetros más al norte en Mosul, pero hacen muchas más cosas, ¿eh? Porque esta misión no es solo militar, también es diplomática, también es política, y de hecho hay parte de estos soldados en el Estado Mayor en Kuwait y en otras bases, tanto en Besmaya como aquí en Bagdad, como en Tayyip, que está un poquito más al norte. La labor fundamental es asesorar y formar a las fuerzas especiales, pero hacen muchas más cosas, ¿eh?
Y dime una cosa, Ángel, la situación que habéis percibido en Bagdad es, me imagino, de calma, es la capital de Irak, está lejos del frente, pero realmente los ataques se han producido, ha habido ataques terroristas, ha habido bombas, no sé cómo habéis podido percibir esto.
Bueno, con una doble sensación. Cuando uno llega al aeropuerto de Bagdad, para los iraquíes, la sensación es de cierta normalidad, cierta. Es un aeropuerto completamente blindado y los taxis o los vehículos privados llegan con cuentagotas de uno en uno. Pero en cuanto eres occidental y te diriges ya a zonas militarizadas, la cosa se complica. Nosotros hemos tardado en coger el equipaje, los equipos, y llegar a la base donde estamos casi 3 horas desde que hemos pasado el control de pasaportes. Por lo tanto, las zonas de seguridad son tremendamente complejas. Aquí ha habido un montón de ataques dentro de las propias zonas ya blindadas por el ejército americano y eso ha complicado absolutamente todo, ¿no? O sea que hay las dos cosas. Sensación de cierta normalidad, pero sensación de alerta total en cuanto sales a zonas militares o zonas de seguridad.
Uh-huh. Mosul, sí. Alguno hemos albergado la esperanza de que las campanas de las iglesias de Mosul volviesen a repicar en Navidad.
No, con toda probabilidad no va a ser así. La campaña de Mosul va lenta, es como me comentaban hace unos días, es tabique a tabique, no sabe lo que te encuentras un metro más allá. De ahí la complejidad en formar a estos soldados y de ahí la complejidad en atacar a las bestias del Daesh que están ahí adentro. Se calcula que puede haber 4 o 5 mil todavía metidos en la ciudad, una ciudad de 1 millón o más de habitantes. Por lo tanto, no, la cosa se complica. Hay análisis, porque todos son análisis e hipótesis, que dicen que puede llegar hasta primavera el control total de la ciudad. Otra cosa es que en el Valle del Nínive, efectivamente van cayendo, como en Caracoche, que tú comentabas antes, van cayendo aldeas poco a poco, y a esas aldeas intenta regresar la gente. De hecho, lo están haciendo con cuentagotas. La gente que son, en cierta parte, minorías como los cristianos que huyeron, pero el problema es lo que se encuentran. Y lo que se encuentran es que el 60 o el 70% de sus poblaciones, sus aldeas, están absolutamente arrasadas, sus casas quemadas, y vuelven, pero no tienen ni dónde instalarse.
Además, hay que decir que la diáspora ya se ha consolidado. Hay decenas de miles de personas en Australia, en Checoslovaquia, en Hungría, por supuesto en Turquía. Esos no volverán nunca. Hay una cosa, militarmente quizá la puedas explicar, muy sorprendente, y es que apenas 4.000, 5.000 guerrilleros del Daesh hacen frente a decenas de miles de hombres del ejército iraquí y resisten como leones.
Sí, por una cuestión fundamental. Primero, hacen frente a decenas de miles de hombres del ejército iraquí y de los pesmergas kurdos y de las milicias chiitas y seguramente también de tropas americanas que están apoyando sobre el terreno de aquella manera, ¿no? Pero hay una diferencia que me explicaba hace poco un general en España y que es clave. Nuestros soldados y los soldados americanos, y en ese caso los iraquíes, porque están formados por los nuestros y por los americanos, tienen normas de enfrentamiento. Los rusos planchan, los nuestros atacan. Es una notable diferencia. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es atacar una población donde hay 1 millón de civiles como si no hubiera 1 millón de civiles. ¿Eso qué ocurre? Pues que complica tremendamente la reconquista, complica tremendamente el avance y tienes que ir, como te he dicho, puerta a puerta, habitación a habitación, a ver qué te encuentras dentro. Y luego con un matiz, que estos hijos de Satanás del Daesh no te están esperando ni con los brazos levantados ni para rendirse. El que se queda, este es capaz de cortar el cuello a cualquier niño que tiene delante, precisamente cuando lleguen las tropas iraquíes, ¿no? Por lo tanto, es casi combate cuerpo a cuerpo, ventana a ventana, mientras que, como hemos visto en Alepo, ¿qué quieres que te diga? Los rusos lo hacen de otra manera.
De hecho, hay un problema añadido y es que los guerrilleros del Daesh amenazan a cada uno de los miembros del ejército iraquí con acabar con sus propias familias. No hay que olvidar que los soldados que están sobre el terreno tienen familiares en Mosul, familiares en Caracos, y todos esos familiares están siendo torturados y amenazados. Estando como estás en el meollo de todo, ahí en Bagdad, en Irak, ¿cómo va a ser el programa mañana por la tarde, Ángel? Porque las personas quieren oír la tarde de Expósito.
Pues muchas gracias por la promo. Fundamentalmente, vamos a intentar tocar, Cristina, todos los frentes. Por supuesto, vamos a contar lo que hacen aquí los nuestros, que son los mejores, para eso están. Vamos a contar, desde el punto de vista político y diplomático, viene el embajador de España en Bagdad. Vamos a contar cuál es la labor y el futuro de este país. Vamos a analizarlo políticamente, porque como tú conoces también, la clave del Kurdistán es fundamental en el futuro. Y vamos a hablar, cómo no, de la situación de las minorías y en concreto los cristianos. Viene el nuncio, que es español, y tenemos un par de misioneros argentinos fantásticos, uno en el norte y otro aquí en Bagdad. Y vamos a hablar también con UNICEF, con ACNUR, y vamos a analizar todos los frentes posibles, humanitario, político y militar, por supuesto, de esta guerra que es, como decíamos estos días en la radio, la madre de todas las guerras ahora mismo, la guerra contra el Daesh, y lo que ello provoca, que es el gran drama del siglo XXI, la inmigración y los refugiados.
Pues Ángel Expósito, desde el corazón de la guerra en Irak, desde Bagdad, contando en directo la batalla para recuperar Mosul. Apasionante documento histórico que mañana no os podéis perder a partir de las 3 de la tarde. Ángel, muy buena estancia y feliz programa.
Un beso, Cristina. Gracias por todo. Adiós.